Mañana os lo colgaré y os enviaré un correo, bueno, pues dándoos el enlace. Vale. Bien, en primer lugar, bueno, creo que todos me conocéis ya. Madre, es que de un... sí, a Natalia sí que la conozco. Carlota me suena que también. Viani no me suena, no sé si es la primera vez que te conectas. Y Ángela también me suena que se ha conectado ya más de una vez. Si alguno queréis, como siempre, si alguno queréis hablar, que os ponga como ponente para que podáis hablar e interrumpirme, pues decídmelo, que no tengo ningún inconveniente en que me interrumpáis. Si me interrumpís en el chat y soy consciente, pues perfecto. Si no, pues tenéis que esperar a que me dé por leerlo. Vale, pero bueno, suena, suena un tiquí, con lo cual voy a poner esto así. Bien, pues lo primero, si no me equivoco, esto que tenéis aquí, este código QR, pues creo que es, si no me equivoco, voy a cerrar aquí también este poquito, si no me equivoco, son de los ejercicios que me gustaría que hiciéramos en la primera media hora de clase. Son ejercicios del tema que ya vimos el otro día, de tecnología, sobre las curvas isocuantas, sobre la función de producción y demás. Y bueno, pues me gustaría que intentéis resolverlos, que intentéis contestarlos. Si escaneáis ese código QR, pues vale. Si escaneáis ese código QR, pues vais a ir. Yo también lo voy a hacer. Así, si queréis, lo hacemos todos juntos. Vais a entrar en un cuestionario de Forms. Y vais a poder ver las preguntas, son preguntas tipo test, donde solo hay una respuesta posible. Y bueno, pues os voy a dejar 10 minutos, 15 minutos máximo para responder por lo menos a las primeras, a los primeros grupitos. Que tampoco quiero que estéis vosotros haciendo cosas y yo sin hacer nada. Sobre todo si es que no sois capaces de resolverlo. Vamos a ver si funciona. Creo que sí. Sí, perfecto. Son ejercicios del tema 5 de tecnología. Os voy a compartir. A ver, ¿todos habéis escaneado este código QR? ¿Tenéis en vuestros teléfonos móviles, si es que tenéis un móvil a mano? Vale, genial. Pues me gustaría, son anónimos, o sea que no sé lo que habéis contestado cada uno, sí lo que habéis contestado todos, pero me gustaría que lo intentáramos hacer. Os lo voy a poner en el, ya que todos habéis visto esto, voy a compartir, que está aquí, listado de documentos. Ay, no, perdón, tengo que entrar en el, perdón, ahí no vale, tengo que entrar en mi correo UNED, aquí, acceso virtual al campus, a ver, sí, fíjate, este es el del, es el mío, vale, genial, vamos a ver, es Teams, no, es Forms, y vamos a ver, aquí está, que es de tecnología, no quiero ver las respuestas, uy, no, vista previa. Vale, vuelvo otra vez atrás. Esto lo cierro. Voy a compartir con vosotros. Voy a compartir la pestaña de Chrome. ¿Es este? Ahí está, compartir. Vale, aquí tenéis el... ¿Lo veis? ¿Estáis viendo el test? Vale, me imagino que si voy aquí, sabré que sí. Vale, perfecto. Vale, bien, pues vamos a ver. Vamos a intentar hacerlo así rapidillo para empezar después con el siguiente tema o resolver las dudas que tengáis, ¿eh? Yo genial, me parece muy bien perder toda la hora y media resolviéndoos dudas, porque eso significa que, bueno, que os habéis puesto las pilas y que empezáis a cogerle así un poco de ritmillo a la asignatura que tiene que pasar. Vale, vamos a ver, la primera pregunta. Aquí hay cuatro cuestiones y solo una es correcta, ¿Vale? La primera os dice, la isocuanta representa combinaciones de factores económicamente eficientes. La segunda nos dice, cuando la isocuanta es una línea recta, para producir el bien se ha de utilizar necesariamente cantidades positivas de ambos factores productivos. El tercer punto dice, cuando la isocuanta tiene forma de ángulo recto, quiere decir que ambos factores de producción son sustitutivos. Y por último, la función de producción es una forma de representar la tecnología. Venga, hay, en cada una de estas cuatro afirmaciones hay una cosa que chirría un poquito. Y entonces, casi por como chirría, ya podéis sacar cuál es la verdadera. La segunda, os las voy a ir leyendo y vosotros vais marcando, ¿vale? Lo que creáis que es. Para todo el rango de valores en que el producto total de un factor variable es creciente, es decir, para todos los valores de L, por ejemplo, si el factor variable es el trabajo, para todos los valores del trabajo en los que la función de producción es creciente, ¿vale? El producto medio también lo es, el producto marginal es mayor que el producto medio, pueden coincidir producto medio y producto marginal, el producto marginal puede ser negativo, ¿vale? Ahí hay alguna que también chirría mucho. La función de producción es creciente. El producto marginal, acordaros que es la derivada. Vale, la 3. Señala la afirmación correcta. Si la isocuanta es una línea recta, quiere decir que para llevar a cabo la producción es suficiente con utilizar uno solo de los factores productivos. ¿Cuál es la correcta, Si la isocuanta es una línea recta, la relación marginal de sustitución técnica es cero. La RMST es la pendiente de la isocuanta. La RMST en un punto está... Bueno, no lo he dicho bien, no es la pendiente, perdón. No es exactamente la pendiente. La RMST en un punto es la pendiente de la isocuanta en dicho punto. Ya os digo que esa no es correcta, ¿vale? A pesar de que yo acabo de decir algo muy parecido, esa no es correcta, porque no es exactamente la pendiente. Es el valor absoluto de la pendiente. Una RMS igual a cero indica que los factores de producción son sustitutivos perfectos. Bien. ¿Cuál es la afirmación correcta? La tecnología relaciona el factor de capital y el factor de trabajo en una función de producción. La función de producción es la relación existente entre las cantidades monetarias de factores que se utilizan en la producción y la cantidad máxima que se puede producir. Una función de producción relaciona las cantidades físicas que se pueden utilizar para producir una cantidad de bien de modo tecnológicamente eficiente. La diferencia entre el corto plazo y el largo plazo en economía es menos de un año y más de un año. Y esta opción 2, que no sé lo que pinta ahí, fue que se me coló. Disculpad. Luego, ¿qué es una curva isocuanta? Las combinaciones eficientes de trabajo y capital que permiten producir cualquier cantidad de producto. La relación entre inputs, es decir, capital y trabajo, que permiten obtener eficientemente la misma cantidad de output, es decir, producto. Una curva isocuanta es la cantidad de trabajo y capital que permiten obtener un mismo grado de utilidad. Si despejamos K en una función de producción, obtenemos la curva isocuanta. De los siguientes procesos, ¿cuáles son ineficientes? Fijaros bien en los procesos y ver si podríais decir que uno de ellos concretamente es ineficiente. Vale. Esto nos olvidamos porque eso no lo hemos dado aún, esto tampoco y se acabó. Entonces, intentad resolver los 6 primeros. El 6, como no hemos hecho nada, os lo explico yo en el encerado y lo resolvemos juntos. O os lo explico aquí de viva voz, que también puede ser. Venga, por favor, intentad enviar. Me da igual, aunque os equivoquéis, no pasa nada. Intentad enviar las respuestas. Voy a dejar de compartir por un momento. Vamos a ver aquí. Ups. Vale, estoy ya aquí. Es que si sigo... Vale, nada más me habéis enviado ninguna respuesta. Venga. Venga, no os atrevéis a enviar ninguna. Podéis preguntarme dudas, ¿eh? Si tenéis alguna duda concreta, decídmelo. Bueno, pues no hay muchas dudas y tampoco hay respuestas. Eso no me gusta nada, pero bueno. Sí, perdón, ha habido dos respuestas. Genial. Bueno, vamos a ver. ¿Habéis contestado algunos la última? ¿Se puede coincidir? ¿Puede coincidir? Bueno, en la 2 creo que lo habéis hecho bien. A ver, en la 1 os habéis equivocado. La 2, alguno... habéis dicho el producto medio también lo es y... Bueno, la 2 creo que hay un error. La 3, de las dos personas que habéis contestado, una lo ha puesto bien. La 4 lo habéis hecho bien los dos. La 5, os habéis equivocado. Y la 6, lo habéis hecho bien todos. Bueno, pues genial. Vamos a ver. Vamos a contestar. Vale. Voy a volver a compartir y os voy a ir contando las preguntas. Vuelvo otra vez aquí. Vuelvo a compartir. Compartir ventana. Pestaña de Chrome. ¿Qué es esta? Ah, no, perdón. Esta. Aceptar. Compartir. Vale, aquí tenéis las respuestas correctas. Vale. Mirad, ¿qué es una isocuanta? Vamos a ver por qué unas son correctas y por qué las otras no. Esto quizás más tarde. Vamos a ver. La isocuanta representa combinaciones de factores económicamente. A eso no tiene sentido. Que sean eficientes en el sentido económico tiene que ver con los gastos y la tecnología, la isocuanta tiene que ver con la tecnología. Es muy importante. Si cambia la tecnología, cambiará la forma de las curvas isocuantas. Vale, por tanto, el apartado A no tiene ni pies ni cabeza. Si hubiera dicho, la isocuanta representa combinaciones de factores tecnológicamente eficientes para producir una misma cantidad de outputs, eso estaría bien. Luego, cuando la isocuanta es una línea recta, para producir el bien se ha de utilizar necesariamente cantidades positivas de ambos factores productivos. Esto es falso. ¿Por qué era falso? Pues si recordáis, decíamos que cuando lo último que vimos en el otro día, bueno, como lo tengo aquí, casi lo voy a leer y así os voy contando un poquito lo de atrás. Vamos a ver. Vuelvo otra vez atrás, dejo de compartir esta pantalla, me voy a lo que teníamos de clase del último día, que era el capítulo 5, ¿vale? El capítulo 5, aquí lo tengo. ¿Os acordáis que al final de todo, yo creo que era la última diapositiva o casi la última? No, perdón, estaba antes de progreso tecnológico. Antes, aquí. Aquí, ¿os acordáis? Las isocuantas decíamos que solían tener este aspecto. Tecnologías Cobb-Douglas, que eran las más habituales, que era cuando utilizábamos los dos factores y uno se podía sustituir por el otro, pero no de forma perfecta, es decir, no siempre a la misma escala. Tenían forma convexa y, bueno, eran así. Después decíamos, cuando teníamos ángulos rectos, y ahí estábamos hablando de tecnologías de proporciones fijas, eso quería decir que siempre se debían utilizar en la misma proporción. Por ejemplo, mano y destornillador. Siempre una mano utiliza un destornillador y un destornillador no tiene sentido para dos manos, solo para una. Acordaos que cuando dabais las funciones de utilidad se refería a cuando consumíamos dos bienes, guante de la mano izquierda, guante de la mano derecha, o zapatilla de la mano izquierda, perdón, del pie izquierdo, zapatilla de la mano derecha. Vale. O no tiene por qué ser en proporción uno a uno. Por ejemplo, yo tomo azúcar solo con café y tomo 2 cucharadas de azúcar por cada taza de café. Eso sería preferencias en proporciones fijas, en el sentido de que eran bienes complementarios. Cuando estabais en teoría del consumidor, a esos 2 bienes se les llamaba complementarios, porque se tomaban siempre en la misma proporción. Y luego, cuando las curvas de isocuantas son líneas rectas, estamos hablando de sustitutivos perfectos. ¿Por qué? Porque siempre se sustituyen en la misma proporción. Es decir, en este caso, si esta pendiente fuera de 45 grados, imaginaos, si este angulito fuera de 45 grados, eso quiere decir que siempre sustituye una unidad de capital por una de trabajo. Vale, y eso es, pues, aquí es más complicado, pero imaginaros que 2 factores productivos, que yo soy escritora, y 2 factores productivos para mí, para producir, yo soy la empresaria, soy la productora y produzco libros. Bueno, pues boli rojo y boli negro, lo sustituyo en una proporción 1 a 1, me da igual escribir con boli rojo que con boli negro, por ejemplo. Vale, pues fijaros, aquí acabamos de preguntar. La isocuanta representa combinaciones de... cuando la isocuanta es una línea recta, es decir, esto, vamos a escribir, pero pues esto, vale, ¿la veis? Es una línea recta. Esto no, porque es una línea, es angulosa, ¿vale? Cuando la isocuanta es una línea recta, para producir el bien se ha de utilizar necesariamente cantidades positivas de ambos productos. No, por ejemplo, se podría producir con esto, ¿lo veis? Imaginaros, Q, ¿esta isocuanta? Q igual a 3. Pues para producir 3 unidades de output, yo puedo utilizar 8, por decir que esto es 8, ¿vale? El número 8. 8 de capital, normalmente esta variable es K, y 0 de trabajo, ¿lo veis? Y eso es una isocuanta, que es una línea recta. En los otros casos no, ¿por qué? Porque las isocuantas nunca se cortan con los ejes. Pero este sí. Por tanto, esa afirmación es falsa. Luego, cuando la isocuanta tiene forma de ángulo recto, es decir, esta, quiere decir que ambos factores de producción son sustitutivos. No, perdón, eran sustitutivos cuando es recta. Aquí son, se consumen o se usan en proporciones fijas. Un destornillador por una mano. Vale. ¿La función de producción es una forma de representar la tecnología? Pues sí. ¿Por qué? Porque la función de producción lo que hace es relacionar las cantidades de inputs que tecnológicamente, combinadas de una manera tecnológicamente eficiente, resuelven o se consigue una cierta cantidad de outputs. Vale. Vale. A Sierra, me parece bien, ponte al día. ¿Quién es Ángela, no? Vale, genial, Ángela. Envíame todas las dudas que tengas, o yo qué sé, aunque sean chorras, tú no te preocupes. O bien me las enviáis al foro, o si queréis, si no queréis que las vean otros compañeros, que bueno, es casi mejor que sí que las vean, para que así entre todos... Y además así perdáis la vergüenza de preguntar. Pero bueno, si no, me las enviáis a mi correo. Acordaros, mi correo, yo creo que ya os lo dije alguna vez y lo veis, o sea, cada vez que os envío algo, soy jultorralba@madrid.uned.es, si no me equivoco, jultorralba, de Julia Torralba. Vale, bien. Bueno, pues... ¿La función de producción es una forma de representar la tecnología? Sí, esa es la más. De todas esas, es la única que tiene sentido. Vale, por tanto, era el apartado de... Me parece que esa no la contestasteis. Bueno, segunda pregunta. Para todo el rango de valores en que el producto total de un factor variable es creciente. Vale, si os acordáis, habíamos estado viendo la función de producción y aquí teníamos... Aquí estamos. Esta es la función de producción, esta que está aquí en negrita, ¿vale? Esta es una función de producción, voy a borrar. Bien, deseo borrar. Vale, fijaros, para todo el rango en que es creciente, fijaros, hasta el punto D es creciente, porque después ya empieza a ser decreciente. ¿Lo veis? ¿Vale? Para todo el rango en que es creciente, dice, iros al último punto, que es el que está claro que es falso. El producto marginal puede ser negativo. Imposible. Fijaros cuando el producto marginal es negativo. De D en adelante. ¿Por qué de D en adelante? Porque la pendiente de la curva de producción ya es negativa. Siempre que la curva de producción sea creciente, la productividad marginal, como es su derivada, es positiva. Es positiva. ¿Vale? Acordaos, un número puede ser positivo, creciente y positivo decreciente. O sea, que sea positivo quiere decir que esté por encima del eje, de este eje, que es el eje cero. ¿Vale? O sea, que el apartado D ya sé con toda seguridad que es falso. Ahora, borro todo esto para que no esté tan feo. Ahora me dice, el producto medio también lo es. Fijaros en el producto medio. El producto medio es creciente, ¿hasta qué punto? Es creciente hasta el punto B. ¿Y qué tiene de especial el punto B? Pues que la función de producción pasa de convexa a cóncava. Es decir, tiene ahí un punto de inflexión. La segunda derivada es igual a cero. Si es que es derivable, si es que fuera derivable. Vale, bien, fijaros, ¿eso también es cierto? O sea, ¿eso también es falso? Pues sí, ¿por qué? Porque el producto medio empieza siendo creciente y luego sigue siendo, perdón, el producto medio, que es este, empieza siendo creciente y luego se vuelve decreciente en algunos puntos, por ejemplo, en el C. Por ejemplo, voy a borrar todo. Por ejemplo, en el punto C, veis que la función de producción es creciente, va aumentando, y en cambio, a partir de C, el producto medio ya es decreciente. Vale, por tanto, el apartado A es falso. ¿El producto medio también es creciente cuando la función de producción es creciente? No. El producto medio solo es creciente mientras la función de producción sea convexa. En el momento que la función de producción se vuelva cóncava, aunque sigue siendo creciente, el producto medio ya se vuelve una función decreciente. ¿El producto marginal es mayor que el medio? Tampoco. Fijaros, ¿en qué puntos el producto marginal es mayor que el medio? Pues el producto marginal es mayor que el medio aquí, aquí, aquí y aquí. A partir de aquí ya es menor, ¿lo veis? Ya es menor. Este es el marginal y este es el medio. Vale, ¿qué tiene de especial este punto? Pues fijaos que, vuelvo a borrar, el producto marginal es mayor que el producto medio mientras que el producto medio sea creciente. Es decir, el producto medio va aumentando, aumentando, llega a un máximo que es el C y luego se reduce. Pues mientras que el producto medio está creciendo, el marginal está por encima o igual. Pero por encima. Y cuando el producto medio sea decreciente, siempre el producto marginal, perdón, va a estar por debajo o igual. Vale. Con lo cual, la respuesta correcta es que podrían coincidir el producto medio y el producto marginal. Mirad, me voy a inventar una función, yo sé que me va a salir un poco chapuza, me voy a inventar una función cuya función de producción, o sea, perdón, me voy a inventar una función de producción que sea creciente. Yo qué sé. Esta. Vale, es una línea recta. Y en esta función, si yo dibujara el producto marginal y el producto medio, serían iguales. Producto medio igual a PMG. ¿Por qué? Si vosotros cogéis cualquier punto de la recta y lo unís con el eje, con el cero, veis que el producto marginal es la pendiente. La pendiente siempre, no, en valor absoluto no, la pendiente de esta recta, ¿vale? Y el producto medio, el producto medio es la pendiente de la recta que une el punto con el origen. ¿Y quién es el producto marginal? La pendiente de la recta en este punto, que coincide. Cuando una recta es 3x, la pendiente es 3. Es decir, que si la función de producción es una línea recta que parte del origen, producto medio y producto marginal coinciden. Y ese es el tercer punto que dice, pueden coincidir el producto medio y el producto marginal. Por tanto, el 2, el apartado C, el 1, 2, 3, el apartado C es el correcto. Luego, señala la afirmación correcta. Si la isocuanta es una línea recta, quiere decir que para llevar a cabo la producción es suficiente con utilizar uno solo de los factores productivos. Me vuelvo otra vez a donde está lo de las isocuantas. Aquí está. Si la isocuanta es una línea recta, ¿podría utilizar solo 8 de capital y nada de trabajo? Sí. Por tanto, esa podría ser. Quiere decir que para llevar la producción es suficiente con utilizar uno solo de los factores productivos. Sí. ¿Qué es la RMST? Bueno, pues la RMST es la inclinación, digámoslo así, es una idea de la inclinación de la isocuanta. Vale, entonces fijaros, si la isocuanta es una línea recta, la RMST es cero. ¿Vosotros creéis que esta recta no está inclinada? Tiene una inclinación de cero, ¿no? Tiene una inclinación pues bastante grande, decreciente. Si tuviera que calcular la pendiente, podría decir que a lo mejor es menos 2 o menos 3 o algo así. Por tanto, si la isocuanta es una línea recta, la RMS es cero. No, la RMS es mayor que cero. La RMS es de la relación marginal de sustitución de la asignatura anterior. La RMST en un punto es la pendiente de la isocuanta en dicho punto. Mirad, inventaros aquí una pendiente. Más o menos. En este punto, la RMS es la pendiente de esta recta. Bueno, no es exactamente la pendiente, es el valor absoluto de la pendiente. La RMS, que yo creo que os lo expliqué, aquí está. ¿Lo veis? Le quitamos el signo a la pendiente, o si preferís, la RMST es el valor absoluto. El valor absoluto, esto ya lo tacharía, es el valor absoluto de la pendiente. Vale. Bien. Por tanto, eso sería falso. Y luego, una RMST igual a cero indica que los factores de producción son sustitutivos perfectos. No, hombre, si es así, lo que quiere decir es que con utilizar este factor productivo y nada de L, L no sería un, no se utilizaría. ¿Lo veis? Cualquier cantidad de L y 7 de capital me permiten producir Q igual a 5. Ya sé que me he salido por fuera. 7,5. Y esto Q igual a 6. Cualquier cantidad de L y K igual a 7,5 me permite producir Q igual a 6. ¿Cuántas unidades de L, si yo soy un empresario avispado y lo que busco es maximizar mis beneficios, cuántos trabajadores tendré? Ninguno, porque si no les tengo que pagar, con tener capital es suficiente. ¿Vale? Por tanto, la última afirmación no es correcta. Luego, la tecnología relaciona el factor de capital y el factor de trabajo en una función de producción. Bueno, podría ser correcta. Desde luego, no chirría. La función de producción es la relación existente entre las cantidades monetarias. Ahí ya me ha metido dinero. Esa ya sé con toda seguridad que no es cierta. Una función de producción relaciona las cantidades físicas que se pueden utilizar para producir una cantidad de bien de modo tecnológicamente eficiente. Esta es perfecta. Esa afirmación es correcta. La diferencia entre el corto plazo y el largo plazo en economía es menos de un año y más de un año. ¿No? ¿Cuál es la diferencia entre el corto y el largo plazo? Que por lo menos un capital era fijo en el corto y que todos los por lo menos un factor era fijo en el corto plazo y que todos los factores eran variables en el largo plazo. Vale, esa pregunta era muy catequita. Vale, y luego veis que ahí os dan unos cuantos procesos productivos. Vamos a ir a por ellos. Voy a volver a compartir. Compartir pestaña de Chrome, si no me equivoco, compartir. Vale, veis que, bueno, ahí estaba antes. Aquí, ¿por qué sé que es el proceso D? ¿Alguien se atreve a lanzarse? Mirad, el proceso D sé que es, el proceso D sé que es que no es eficiente. Yo no sé si los demás son eficientes o no. Pero el D sé con toda seguridad que no es eficiente porque lo puedo comparar con el B. Fijaos, ¿qué tiene de especial el D comparado con el B? Los dos, perdón, los dos producen la misma cantidad de outputs. Los dos producen 10 unidades de output. Bueno, de hecho, los cuatro producen 10 unidades de producto. ¿Vale? 10 unidades de producto. Vale. El A, 3, usa 3 de trabajo y 6 de capital. El B utiliza 6 de trabajo y 3 de capital. Bueno, pues realmente, vale, 3, 6 y 6, 3. Bueno, están en una línea recta, pero poco más sé. En cambio, el 4, si os fijáis, utiliza un poquito más de trabajo, uno más de trabajo que el A, pero usa uno menos de capital. Entonces, en principio, yo no puedo decir que es peor, ¿vale? Pero sí que puedo decir que es peor el D, porque si os fijáis, utiliza la misma cantidad de trabajo y en cambio usa uno más de capital y produce lo mismo. O sea, está desperdiciando una unidad de capital. Está gastando capital cuando con 3 hubiera tenido suficiente para producir 10. ¿Lo veis? Por eso el D es ineficiente, porque comparado con el B se puede comprobar que es ineficiente. Comparado con los otros, yo diría que no, porque el único en el que hay lo mismo de L y más K es el B. En los demás estamos aumentando, disminuyendo, disminuyendo, aumentando. Entonces, no los podemos comparar. Fijaros, con el C hay más de L pero menos de K, entonces no puedo compararlo. Si hubiera más de L y más de K, ya sé que no sería eficiente comparado con el C. Vale, bien, volvemos otra vez a la página principal, vuelvo a detener pantalla y, bueno, pues detener pantalla, sí. ¿Alguna duda sobre esto que hemos estado viendo? ¿No? Contestadme, por favor, sí, no, me tengo que volver a poner al día. No sé si hay alguien ahí. Bueno, vale. Vale, perfecto. Pues venga, intentad poneros al día, que avanzamos, ¿eh? Cada vez. Y algo que es muy positivo en esta micro es que a medida que vamos avanzando, lo de más atrás tiene mucho que ver. Es decir, vamos como aumentando en nuestro carro del conocimiento, vamos echándonos cosas y vamos echándonos cosas. Y si no intentáis estar un poquito al día, aunque no sea perfecto, pero sí las ideas fundamentales, os va a costar cada vez más seguir. Vale, entonces es importante que intentéis, por lo menos eso, el concepto de isocuanta, el concepto de función de producción, el concepto de tecnologías, las funciones de producción, qué es el capital, qué es el trabajo, todas esas cosas son muy importantes que las veáis. Porque ahora voy a pasar al siguiente tema, que es costes. Y para costes, para ver quién es la función de costes, necesito trabajar con isocuantas. Vale, entonces voy a compartir con vosotros el siguiente tema, que es el 6. Que es este. Bueno, esto es el final, claro. Vale. Y os voy a contar un poquito y a ver si me da tiempo después a por lo menos hacer algo en la pizarra. Vale. Bien. De hecho, voy a compartir muchas cosas entre aquí y la pizarra. Vale. Nada. El tema 6 y el tema 7 tienen que ver con los costes de producción y la oferta y la maximización de beneficios. Vale. Entonces, en primer lugar, no sé si irme directamente al encerado, que me gusta más que estar leyendo esto. Bueno, vamos a ver. Los costes en teoría económica, en micro, no tienen que ver con los costes que ya vosotros estáis dando en contabilidad. Para vosotros, los costes, básicamente, es lo que os cuesta contratar la mano de obra en contabilidad. Vamos, por lo que intuyo, que yo no, nunca di economía, o sea, nunca di contabilidad de costes. Valoráis tenéis que valorar el material, las existencias que tenéis, tenéis que valorar si se hace una inversión o no se hace una inversión. Es decir, al final, para vosotros, los costes contables, pues son un poco lo que os dice aquí, aquellos gastos que se asumen explícitamente por la actividad de la empresa. En cambio, los costes en términos económicos dentro de la microeconomía tienen que ver con las cantidades que utilizo de materias primas, bueno, de inputs, a los precios dados de los inputs para conseguir ciertas cantidades de outputs. Es decir, el coste en términos de teoría económica tiene que ver con la cantidad que yo quiero producir y no tanto con los gastos que tengo que asumir para poder poner en funcionamiento mi empresa. Porque independientemente de que yo produzca o no produzca, existen unos costes fijos que voy a tener que asumir. Aquí también, pero estos costes fijos que voy a asumir en microeconomía dependen del factor fijo y no tanto del factor variable. Es decir, como yo puedo contratar y echar a todos los trabajadores que me dé la gana, porque estoy en el largo plazo, o mejor dicho, porque ese es mi factor variable, ya sé que el modelo no es muy realista, pero es así. Entonces, es el uso de ese factor variable con el coste fijo que tengo del factor fijo, pues me va a dar las dos estructuras del coste, el coste variable y el coste fijo. ¿El coste variable de quién va a depender? ¿De la cantidad de trabajo que contrato? Bueno, realmente va a depender de la cantidad de producto que creo. ¿Y el coste fijo de qué va a depender? Ese sí que va a depender realmente de la cantidad de factor fijo que compro, que tengo, mejor dicho. Vale, ¿qué es el coste de oportunidad? Pues esto es un concepto muy interesante que se utiliza mucho en teoría económica y que entendéis perfectamente. El coste de oportunidad de irme de vacaciones es lo que dejo de hacer por irme de vacaciones. Pues dejo de salir con mis amigos, dejo de ir al cine, dejo de muchas cosas. Pues el precio que me ahorro, digamos así, por no hacer esas otras cosas, eso es el coste de oportunidad. El coste de oportunidad, imaginaos, de ir al cine es una, yo qué sé, pues un 16avo de haberme ido de vacaciones el fin de semana. ¿Eso qué significa? Que irme de vacaciones cuesta 16 veces lo que me costaría ir al cine, por ejemplo. Vale. Ese es el coste de oportunidad. Es el coste de renunciar a algo, a lo que renuncio para poder hacer eso otro, para poder comprar ese otro bien. El coste de oportunidad también es un concepto muy genérico y se puede aplicar incluso al consumidor. El coste total, desde el punto de vista económico, pues una forma muy sencilla es simplemente considerar qué es lo que pago por cada factor productivo por el precio que me cobra el mercado. Perdona, es que tengo la garganta. El precio que me cobran en el mercado, pues si el precio del capital es el tipo de interés, el 7%, pues 0,07, claro, y el precio del trabajador es el salario, pues R, que es el, normalmente se le llama R al precio del capital, y W al precio del trabajo, salario, pues el coste total, cuando solo tengo estos dos variables, es esto. ¿Pero esto es una función de costes? No, esto es una expresión de los costes. A partir de esta expresión y de la función de producción, voy a derivar quién es la función de costes. La función, muy importante, en micro. Vale, la función de costes. Vale. Vale, esto os lo voy a escribir porque... Bien, pues fijaros, antes estaba hablando de las curvas isocuantas. Pues ahora voy a hablar de las curvas o de las rectas isocostes. La isocuanta podría ser una curva, una curva convexa para una función de producción con Douglas, podría ser un vértice, así como si fueran esquinas, cuando tenía preferencias de factores fijos, cuando los factores se combinaban, cuando tenía tecnologías de factores que se combinaban fijos en las mismas proporciones, y luego estaban cuando eran sustitutivos perfectos, que eran rectas. Vale, las curvas isocostes siempre van a ser rectas. Si queremos asemejarlo a algo, se parecería a la restricción presupuestaria de la teoría del consumidor. Fijaros, el consumidor tenía una restricción presupuestaria parecida a esta. ¿Os acordáis que era? Esperad, voy a escribir porque es que es, ¿no? Texto. Era una cosa así. P sub x por x más P sub y por y, ¿dónde está la y? Era igual a la renta. ¿Os acordáis que era eso? Renta, lo voy a llamar renta. Acabo de escribirlo aquí, ¿vale? El precio del bien X por la cantidad que compro del bien X más el precio del bien Y por la cantidad que compro del bien Y igual a mi renta. ¿Qué era mi renta? Pues el dinero que yo me iba a gastar en comprar los dos bienes. Ahora, imaginaros que este individuo es un empresario. Entonces, ahora, ¿cómo sería? El precio del capital por el capital más el precio del trabajo L por el trabajo igual a la renta. ¿Pero qué es la renta? Pues lo que se va a gastar. Eso no deja de ser el coste. Vale, entonces si os fijáis sería P sub K por K más P sub L por L igual a la renta. ¿Veis la similitud entre las dos rectas? Ahora la renta es coste. Vaya hombre. Cierro y voy a quitar la letra. Ahora la renta es coste, pero y el precio del trabajo, pues normalmente se le llama W y al precio del capital se le llama R, tipo de interés. Vale. Y las curvas isocostes, pues tienen una pendiente muy parecida, como, bueno, pues aquí la representáis. Fijaros, si esta es una isocoste. ¿Eso qué significa? Que en todos los puntos de esta recta, en todos, el gasto del empresario es C sub 0 y en todos esos puntos el precio del trabajo es W sub 0 y el precio del capital están fijos, ¿vale? Igual que para los consumidores, pues aquí para el empresario. ¿Qué pasa si aumento, fijaros, C sub 0 es un gasto de, imaginaros, 1.000 euros. C sub 1 es un gasto un poquito más pequeño de 1.000 euros. Fijaos que aquí R sub 0 y V sub 0 son las mismas. Es decir, la única diferencia entre esta isocoste y esta otra es que la de arriba tiene un coste asociado más alto que la de abajo. Pero los dos bienes, los precios de los factores productivos, los precios de los inputs son los mismos. Es decir, la pendiente de la isocoste no cambia, porque W en ambos casos es W0 y R en ambos casos es R0. ¿Qué pasa si se produce un incremento del precio del capital? Y no varía nada más, no varía ni el coste ni el precio del factor trabajo. Es decir, ¿qué pasa si trabajo con la isocoste C0 igual a R1 por K más W por R, perdón, por L? Pues fijaros que ahora W partido de R, como esto aumentó, ¿lo veis? W partido de R0, R1 es más grande que R0. Si R1 es más grande que R0, esto es más pequeño, ¿lo veis? Si aumenta el denominador, el cociente disminuye. ¿Lo veis? Por tanto, W0 partido de R1 es más pequeño que W0 partido de R0. En definitiva, ¿qué le pasa al valor absoluto de la pendiente? ¿O qué le pasa a la recta? Que se vuelve menos inclinada. ¿Lo veis? Ahora, la isocoste sería esta. Ambas Esta está grande y esta tienen el mismo coste asociado, C sub cero. Pero ¿qué diferencia hay? Que como subió el precio de uno de los factores productivos, ahora es producir esta cantidad, es imposible para este coste. ¿Por qué? Porque ahora es muy caro producir, porque ahora es mucho más caro contratar trabajo, contratar capital. Contratar trabajo es relativamente más barato. Vale. Bien. Vale. Ahora, esto sí. Perdonad. Esto sí que lo voy a hacer en el encerado, ¿vale? Porque creo que así es más complicado. No más complicado, pero bueno, si mientras que yo voy dibujando, voy hablando y así os vais enterando un poquito más. Entonces, voy a compartir toda la pantalla. A ver. No, perdón, es dejar de compartir. Es que tengo que abrir, ya sé qué pasa. Perdona, tengo que abrir la pizarra. Vamos a ver esto. Tiene que pasar aquí, activo esto. Decidme vosotros si lo estoy haciendo. Tengo que abrir esto, vale, ahora sí. No, uy, qué uva. ¿Que no me está funcionando? Sí. Esperad, no sé qué me está pasando, pero me estoy empeñada en hacer esto cuando no es esto lo que tengo que hacer. A ver. No sé por qué estoy así de todo. Agrandarme un poquito esto, anda. Vale. Lo que tengo que hacer es ir a la pizarra y dejarme. A ver si soy capaz de cerrar esto. Bueno, vamos a abrir aquí. Sí, ahora sí. Vale, voy aquí, voy a la pizarra y ahora ya sí, si no me equivoco. Decidme si estáis viendo lo que estoy escribiendo. Claro. Estoy aquí. Vale. Vamos a ver cómo se calcula el óptimo. Espera, esto estoy haciéndolo mal. No sé por qué. Vamos a ver. No sé por qué. Estoy todo. Yo también tengo que ponerme al día en esto. A ver, si es que es esto. Sí, yo creo que sí. Vale, esto es así. Vamos a ver, esto aquí. Vamos a ver si es así. Bueno, vamos a ver si esto está bien. Compartir. Compartir. No, no deja compartir nada. Jo. Espera. Ahora sí. ¿Estáis viendo ese dibujo horroroso que hice, no? Así, chuchu. Vale. Es que no sé qué dije antes, que no le gustó. Vale, voy a maximizar esto para que pueda veros, para que pueda ver esto. Vale. Borro, lápiz. Vale. Os decía que voy a contaros cómo se consigue el óptimo del consumidor. Es decir, cómo conseguimos que el consumidor maximice su producción. ¿Cómo conseguir que el productor maximice su producción sujeto a un coste o lo que es equivalente? Es lo mismo, minimice el coste sujeto a una producción. Vale, lo que vamos a hacer es en el mapa de curvas y son cuantas. Vale, en el mapa de curvas y son cuantas,
que yo ya sé que aquí hay una producción curso 1, aquí una producción curso 2, aquí una producción curso 3, esto es el trabajo, esto es el capital, ¿vale? Bueno, pues yo voy a intentar que si tengo un coste, si tengo una curva isocoste concreta, la que sea, esto es un isocoste, que sucede, ¿vale? Intentar llegar a la curva isocuenta más alejada del origen. ¿Por qué? Porque lo que quiero es alcanzar la producción más alta teniendo en cuenta un isocoste. O al revés, lo que puedo hacer es, teniendo en cuenta un valor concreto de cómo me interesa este, ¿vale?, ver cuál es la curva isocoste a la que yo conseguiría reducir el coste, es decir, eliminar el coste. Vale. Bien. Pues eso es lo que vamos a plantearnos ahora. Entonces, ¿qué es lo que tenemos ahí? Pues fijaros, aquí lo que tenemos, la siguiente hoja. ¿Lo veis? Estoy considerando una única isocuanta y lo que busco es reducir el coste. Es decir, me olvido de esto, vuelvo otra vez al encerado.
Vale, no sé por qué siempre a los 50 y pico minutos se me resetea todo. No sé exactamente, bueno, sigo diciendo esto. Disculpad, se lo voy a decir a Cristina porque hasta ahora no me había acordado, pero seguís ahí, supongo. Vale. Es que no sé por qué pasa esto, pero es que siempre me pasa. Bueno, sigue grabando. La verdad es que nunca me dio por revisar las grabaciones, a ver si a los 50 minutos hay un corte. Pero bueno, lo siento. Si veis que pasa esto, esperad unos minutitos, ir a daros una vuelta por casa, beber un poco de agua y volvemos. Sigo con el Fons por aquí, diciéndome que me dan la bienvenida, que no quiero esto. No, no. Bueno, vale. Vale, pues, perdonad. Estaba intentando estaba con la pizarra, ¿vale? Y os estaba contando que si os fijáis, aquí realmente lo que estamos haciendo, en esa diapositiva que tenéis vosotros ahí, lo que estamos es teniendo en cuenta una producción, lo que hace la empresa es minimizar el coste. Da igual que en teoría económica se puede llegar al mismo resultado utilizando lo que se llama el primal y el dual,
Vale, eso tiene que ver con matemáticas 3 y no nos importa demasiado aquí. Para la gente de economía a lo mejor es más importante, en otras micros avanzadas, pero en esta no nos interesa demasiado. El caso es que, tal y como se ha representado que había dos opciones, el empresario podía escoger entre dos opciones. La que vamos a utilizar aquí es la de minimizar el gasto, teniendo en cuenta que quiero una producción concreta. Fijaros, habíamos dicho que el empresario lo que busca es el mínimo gasto. ¿Pero el gasto qué es? Pues es el precio de K por K más el precio de L por N. ¿Estoy en el corto plazo o en el largo plazo? Ah, hombre, pues parece que estoy en el largo plazo porque ni K ni L le he puesto un subíndice, ni una barrita por encima, ni nada parecido. Vale, no he puesto esto, que eso significaría que K es fijo, ni he puesto esto, que significaría que L es fijo. Vale. Claro, como no me veis, pues no veis los ademanes que puedo hacer. Por tanto, tengo que escribirlo todo. ¿Vale? Hasta aquí. Vale, pues voy a borrar esto, porque K no quiero que sea fijo y L tampoco. Vale, bien. Eso es lo que, ese, digamos que es el objetivo que tiene la empresa. Y esto va a estar sujeto, sujeto a, se pone así, ese a dos puntos, sujeto a, o restringido a, es lo mismo. La función de producción, ¿y quién es la función de producción? Pues es f de lk igual a q, pero ¿cuánto vale q? Q sí que es fijo, o bueno, no necesariamente, ni siquiera tengo que decir que es fijo. Pero vamos, asumo que Q es un valor. Vale, voy a intentar representar gráficamente esto. Fijaos. Yo tengo una curva isocuanta, esta, que es Q, Q igual a F de L, un valor concreto, ¿vale? De LK, un valor concreto de L y de K. Imaginaros, represento, yo qué sé, tengo que Q es igual, imaginaros, tengo esta función de producción, Q es igual a L por K. Pues nada, lo único que tengo que hacer es despejar K, K es Q partido de L, y le doy algunos valores, digo, vale, voy a darle valores, dado Q, voy a darle valores a K y a L, por ejemplo, cuando L, imaginaros, digo, vale, Q igual a 3, pues cuando L es igual a 3, es 3 entre 3, 1. Aquí tengo K y aquí tengo L. Cuando L es igual a 3, K vale 1. Cuando L es igual a 5, por ejemplo, 3 quintos, vamos a coger otro número. Cuando L sea igual a 1, ¿cuánto vale K? Pues 3 entre 1, 3. Entonces, ya sé que este punto, por ejemplo, el 1, 3 es uno de ellos. Y este, por ejemplo, que es el 3, 1, es otro. Pues ya sé que esto y esto me da una función de producción de 3. Vale, eso es una isocuanta. He representado una isocuanta. Si no le pongo nada, generalizo y acabo de representar una isocuanta general. No digo, no quiero que sea ni 3 ni nada, simplemente quiero representar una isocuanta. Vale. ¿Y ahora qué es lo que busca el empresario? Pues el empresario lo que busca es tener el menor gasto posible. Yo sé que el gasto para un valor concreto de PK y de PL es, bueno, pues esta línea recta. Por ejemplo, este puntito, ¿quién sería? Pues fijaros, esto es gasto, llamarlo gasto como os dé la gana, yo lo llamo. Gasto, es una variable. Vale, ¿a quién es igual? A PK por K más P sub L por L. Voy a despejar K, porque como es una recta, cuando represento una recta, despejo K. ¿K quién es? Hombre, pues K es gasto menos PL por L dividido entre PK. ¿Lo veis? Pero esto no está muy bien. Bueno, pues voy a poner K igual a gasto partido de K, pues, si os fijáis, para los distintos valores de gasto, eso es un número, menos PL partido de PK por L. Esto es una recta. Y igual a 7 menos 2X. Eso es una recta. La pendiente de esa recta viene determinada por este cociente. Esa recta siempre es decreciente porque el precio, los precios son positivos. Y la pendiente es menos PL partido de PK. ¿Vale? Y esto es un número. De hecho, cuando L vale 0, ¿cuánto vale K? Esto. Cuando L vale 0, ¿cuánto vale K? Vale el gasto partido de PK. Y cuando K vale 0, esto pasa para allá, esto se me va. ¿Y quién es L? Pues es el gasto partido de PL. Ahora, imaginaros que el gasto se reduce. Es decir, fijaros, cuando L es 0, voy a reducir el gasto. Cuando L es 0, ¿cuánto vale K? Un gasto más pequeñito partido de PK. Es decir, este. Son paralelas, ¿eh? Son paralelas estas redes. Intentar que no me salgan paralelas. Bueno, no me salen muy paralelas. No pasa nada. ¿Esto qué es? Pues esto es el otro gasto, gasto prima, por ejemplo, partido de PK. ¿Y esto qué es? Pues es el gasto prima partido de PL. Fijaros, ¿qué es lo que he hecho? He reducido un poquito el gasto. He reducido un poco el gasto. Vale, por tanto, esta sería otra isoeposte distinta. Fijaros, si yo quiero producir esta cantidad, vaya, si yo quiero, porque veis que no puedo, no, como no me veis, tengo que representar. Si yo quiero producir esa cantidad de outputs, esa cantidad de bien, ¿tiene sentido que me gaste esto? Ni de coña. ¿Por qué? Porque con este gasto, con el gasto prima, no puedo llegar a alcanzar ningún punto de esta curva. Eso cuánta, ¿lo veis? ¿Y este tiene sentido? Bueno, pues este sí, porque con este tengo este punto y tengo este. Ahora bien, ¿podría gastar un poco menos y seguir en esa curva eso cuánta? Sí, podría gastar esto menos y seguir en esa curva eso cuánta. Incluso podría gastar un poco menos y seguir en esa curva eso cuánta. Incluso un poquito menos, 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 menos. Y seguir en esa curva isocuántica. Es decir, el punto donde está el óptimo, el punto donde el empresario consigue el mínimo gasto, teniendo en cuenta que quiere situarse en esta curva isocuántica, se consigue cuando la curva isocoste es tangente a la curva isocuántica. Y dos curvas son tangentes cuando sus pendientes coinciden. ¿Y cuál era la pendiente de la isocuántica? Pues la pendiente, todo esto, la pendiente, estamos en el óptimo, ¿eh? El óptimo se conseguía cuando las dos curvas eran tangentes. A ver si me sale un tangente un poco bien. Esta. ¿Lo veis? Esta era Q y esto era el isocoste. O la coste. Vale. Bien. En este punto es donde está el óptimo. ¿Y qué tenía ese punto de especial? Pues que la pendiente de la isocuanta era igual a la pendiente de la isocoste. ¿Y quién es la pendiente de la isocuanta? Pues la pendiente de la isocuanta es igual a la menos RMST, la relación marginal de sustitución técnica. O si os gusta más, como las dos pendientes tienen que ser iguales, sus valores absolutos también. Es decir, si le pongo el signo menos aquí, si no se lo pongo tampoco pasa nada, pero ojo, si no se lo pongo ahí tampoco se lo tengo que poner a la pendiente del isocoste, que también es claramente decreciente. menos la RMS tiene que ser igual a CSL partido de CSK. O si queréis, la RMST tiene que ser igual a PSVL partido de CSK. Que normalmente PSVL lo llamamos W y PSK R. Pero no vaya a ser que lo llamemos siempre W y R y de pronto os doy a PSVL y PSK y os quedéis bloqueados. Vale. Es decir, el equilibrio del productor siempre que haya posibilidades de tangencia, claro. Siempre que haya posibilidades de tangencia. Y eso siempre ocurrirá cuando hay posibilidades que la RMS llegue a ser igual al 200.
Bueno, ya estoy de vuelta, madre del alma. Pues, perdonad, pero esto creo que hoy está pasando de castaño oscuro. Cierro esta ventana, me sale siempre el Teams ahí como tal. Vale, estaba hablando sola, ya veía que se me había... Sigo sin vídeo, bueno, ya veía que se me había vuelto a... Es que se me apaga el ordenador, no sé por qué. No sé cuántos estáis ahí, 5 personas. Vale. Bueno, pues eso, os decía que siempre que se pueda dar esta igualdad, que la relación marginal de sustitución técnica sea igual a W partido de R, siempre que se cumpla esto, va a haber equilibrio y por tanto va a haber óptimo. ¿Quién era la RMST? Acordaos que la RMST, la relación marginal de sustitución técnica, por otro lado, la relación marginal de sustitución técnica, por otro lado, era igual al cociente de las productividades marginales. Es decir, era la productividad marginal de L entre la productividad marginal de K. En definitiva, si igualo esto, me queda que la productividad marginal de L entre la productividad marginal de K era igual a W partido de R. O lo que es lo mismo. La derivada de la función de producción respecto a L dividido entre la derivada de la función de producción respecto a K tiene que ser igual a W, que es el precio de L, entre el precio de K. Vale, eso es cuando la función de producción sea, por esto, cuando la función de producción se pueda, o mejor dicho, perdón, cuando la función de producción, por supuesto, sea derivable y además haya posibilidades de que las isocuantas y las isocostes puedan ser tangentes. ¿Qué pasaría si tuviera una función de producción de modo que sus isocuantas, fueran así? Fuera una línea recta. ¿Os acordáis quién era esta? Esta era Q igual a A por L más B por A.
¿Os acordáis? Cuando decíamos que los dos factores productivos fueran sustitutivos perfectos. Esto es una función de producción en la que los dos factores productivos son sustitutivos perfectos, ¿vale? ¿Qué quiere el empresario? El empresario siempre quiere minimizar el coste. El coste habíamos dicho que era R por K más W por L. ¿Sujeto a quién? Sujeto a su restricción. Si queréis decir U igual a por L más B por K o algo así. Esto es a lo que se enfrenta el empresario. Quiere minimizar el gasto, minimizar esto, sujeto a que tiene que situarse en una isocuanta concreta. Vale, bien, pues ¿qué pasa si las isocostes fueran estas? ¿Dónde creéis que se situaría? Estas isocostes son para distintos niveles de costes. Por ejemplo, esto es para un coste C1, esto es para un coste C2, esto es para un coste C3, esto es un C4, C5 y C6. Fijaos, a medida que, esto de que no me veáis, a medida que me voy alejando del origen, lógicamente el coste es más alto. ¿Lo veis? Porque para un valor concreto de W0 partido de R0, ¿os acordáis? Esto representaba la pendiente en valor absoluto de la isocoste. La pendiente era igual que esto, pero por signo negativo. Pues fijaros, este punto no era ni más ni menos que el coste C1 partido de R, del precio del trabajo, del capital, perdón. ¿Y esto qué era? Pues nada, C2 partido de R. ¿Y esto qué era? C3 partido de R. ¿Y esto? C4 partido de R. C5 partido de R. ¿Y esto era? C6 partido de R. Hombre, evidentemente, a medida que, si R es constante, a medida que me voy alejando del origen, ¿lo veis? Aquí, a medida que voy subiendo, como no me veis, tengo que representarlo, el coste es más alto. Por tanto, esta empresa, si quiere minimizar el coste, tendrá que situarse en la isocoste más baja posible y dentro de esta isocuanta. Vale, y ahora fijaros. ¿En qué punto de toda la isocuanta conseguimos el coste más bajo? ¿Veis? Aquí. Este isocoste, bueno, la C3 está un poquillo por encima. Un poquito por debajo de la C3 estaría una C4. Bueno, no, estaría una C, me invento, que portaría exactamente a la isocuanta en ese valor. Es decir, para este ejercicio se cumplirá que la relación marginal de sustitución técnica es igual a W partido de R. No. ¿Por qué? Porque no existe ningún punto dentro de la curva isocuanta, no existe ningún punto dentro de esta curva donde la pendiente, en valor absoluto, la RMST, que es la pendiente de la isocuanta, coincida con la pendiente de las distintas isocostes que tengo aquí. Y por tanto, en este ejercicio, esto no se va a verificar nunca. De hecho, si os fijáis, la RMST es más grande que W partido de R. Fijaos, en este ejercicio, la isocuanta, en términos absolutos, está más inclinada que la isocoste. ¿Lo veis? La isocoste es como más planita. La pendiente, es verdad, la pendiente de la isocuanta es más grande que la pendiente de la isocoste. No. ¿Por qué? Porque es que las pendientes son negativas. Si la pendiente de la isocuanta es menos 40, bueno, pasa, menos 5, y la pendiente de la isocoste es menos 3, menos 5 no es más grande que menos 3, pero 5 sí, pero 5 sí es más grande que 3. ¿Lo veis? Entonces, cuando las curvas isocuantas sean líneas rectas, Lo que pasará es que la RMST no será nunca igual a W partido de R. Entonces tendríamos soluciones que se llaman de vértice o de esquina, mejor dicho, de esquina. ¿Eso qué significa? Bueno, pues que la empresa solo contrata trabajo en este caso, o si la RMST fuera más pequeño que W partido de R, pues solo contrataría capital. Solamente compraría trabajo o solamente compraría capital. Como sé que estos dos factores productivos son sustitutivos perfectos, pues entonces lo tengo clarísimo. Uno se sustituye por el otro. ¿Cuál compra el empresario? El que sea relativamente más barato. ¿Y qué es el precio relativo de estos dos factores productivos? Pues o sea, W partido de R es el precio relativo del trabajo. Y R partido de W es el precio relativo del capital. Vale. Bien, pues en estos casos, en los que la RMST nunca puede ser, en los que la RMST nunca puede ser igual a W partido de R, las soluciones se dice que son de esquina. Esta esquina, cuando la isocoste está menos inclinada que la isocuanta, o esta esquina cuando es al revés, cuando la isocuanta está más inclinada, ojito que eso de inclinada, no más pendiente, sino más inclinada. Valores absolutos la pendiente, que la isocoste. ¿Lo dije bien? No. Está atrás. Menos inclinada. ¿Lo veis? Aquí está más, por tanto, esa no es la suerte. No es más, es menos. Que las isocoste. Fijaros, entendemos que no quiero que eso lo asumáis como una verdad, porque no es así. El concepto de RMST está vinculado con la inclinación de la isocuanta. Está relacionado exactamente con la pendiente. No, porque la pendiente es negativa y la RMST es el valor absoluto de la pendiente. Pero cuando hablamos de inclinación, cuando decimos que algo está inclinado, nos da igual que esté inclinado cuesta abajo que cuesta arriba. Porque sigue igual de inclinado. Si yo bajo, la inclinación es, imaginaros, bajo por una pendiente bestial y me dan el mismo miedo que si subo por una pendiente bestial esfuerzo, digámoslo así. Vale, entonces cuando una pendiente es muy grande a los ojos, diré que está muy inclinada. Eso significa que la pendiente es un número muy grande. No necesariamente, la pendiente será un número muy grande cuando la inclinación sea positiva y la pendiente será un número muy pequeño cuando la inclinación sea muy negativa. Vale, tened cuidado con eso. O sea, no confundáis que algo está inclinado con el valor absoluto de esa inclinación, digámoslo así. Vale, bien. Pues no os voy a contar mucho más cosas hoy. Volvemos a... ¿Dónde está? Aquí está. Volvemos un poco al tema, a lo que os había enseñado. Aquí está, ¿lo veis? Aquí, la RMST. Bueno, aquí lo hice por derivadas, pero me da igual. La RMST, que no deja de ser igual a... Bueno, la RMST, que no deja de ser igual a esto, solo esto... El cociente de las productividades marginales tiene que ser igual a la pendiente de la curva isocoste, que es menos W partido de R. O también, si os gusta más así, también se puede hacer así. ¿Esto qué significa? Bueno, pues eso significa que las productividades marginales ponderadas por las inversas de los precios deben ser iguales, o lo que es lo mismo. La producción que genera la última unidad monetaria gastada en uno de los factores debe ser igual a
y debe ser igual en el caso de todos los demás factores. En definitiva, las productividades marginales, al final, es lo que se incrementa la producción al aumentar esa cantidad en un factor. Si yo contrato un factor más, ponderado por su precio, debe ser el mismo, o debe ser equivaler a que si ponderara el otro factor por su propio precio. A ver, no me veis, pero tengo la garganta un poquito destrozada. Cambiar página. Ah, aquí me parece que lo único nuevo que puse. Ah, a medida que bajamos hacia el origen, en las curvas isocostes, el coste es menor, y aquí, pues, evidente, a medida que nos alejamos del origen en el mapa de curvas isocuantas, la producción es mayor. Lo que os decía, ¿os acordáis que os lo dije? Vale, también podría maximizar la producción dado un nivel de coste, es decir, podría hacer esto, maximizar la función de producción, es decir, alejarse en la isocuanta, teniendo en cuenta una isocoste fija, que es la recta. Vale, la conclusión, la misma, fijaros, si yo sé que me tengo que situar aquí y quiero conseguir la máxima producción, ¿quién es mi máxima producción? Pues parece que en el punto C. ¿Y qué tiene de especial el punto C? Pues que las curvas son tangentes. La isocuanta y la isocoste son tangentes. Tienen la misma pendiente. Vale. Vale, en este caso es exactamente la misma interpretación. ¿Vale? Bueno, pues en general, para los distintos niveles de costes y para los distintos niveles de Q, ¿qué es lo que voy obteniendo? Distintos óptimos. Y esos óptimos, si yo los juntara todos y lo juntara eso con el origen, obtendría una cosa que se llama la senda de expansión de esta empresa. ¿Y qué es la senda de expansión de esta empresa? Pues nada, son todos los puntos de L y de K del plano, ¿vale? Del plano L, K. Son todos los puntos, todas las combinaciones que me cumplen esta relación. Que la relación marginal de sustitución es igual a W partido de R. O si preferís, que el cociente de las productividades marginales es igual al cociente de precios. Y todos esos puntos es en los que se minimiza el coste dada la tecnología o lo que se maximiza la producción dado el coste. ¿Bien? ¿Vale? Es decir, que al final, bueno, esto lo vamos a ver el próximo día. Es decir, que al final, y os voy a poner solo un par de cuestiones en el encerado. Voy a otra vez a la pizarra. ¿Pizarra? Vale. Es decir, que al final la senda de expansión en una de este estilo, para que veáis que puede haber cosas distintas, la senda de expansión en una función de producción del estilo F de LK igual a A por L, A es un número, y B es otro, por K, es decir, cuando estábamos con factores perfectamente sustitutivos. Acordaos, ¿cómo sería en este caso la senda de expansión? Bueno, pues si las curvas de isocoste son estas, isocostes, y las curvas isocuantas, ¿cómo queréis que sean? ¿Más inclinadas o menos inclinadas? Es decir, fijaos, yo en el rojo tengo distintas isocuantas y en el negro, o sea, el rojo, son isocuantas. Y por tanto, su pendiente ya sé que va a ser igual a menos RMST, o si preferís, uy, o sea, bueno. La pendiente de las isocuantas es igual a menos la RMST, o lo que es lo mismo, la pendiente de la isocuanta es menos
la productividad marginal de L entre la productividad marginal de K. Vale, bien, la negra es la isocoste. ¿Y quién es la pendiente de la isocoste? Pues es menos W partido de R. Fijaros, yo las he dibujado, ¿cuáles están más inclinadas? Las rojas, es decir, la RMST es mayor que W partido de R, en este ejemplo. ¿Lo veis? ¿Y qué pasaba cuando la RMST era más grande que W partido de R? Iros a una simple isocuanta. La isocuanta es la roja. Iros a una simple isocuanta. Esta, por ejemplo. Esta de aquí. Para esta isocuanta, ¿cuál es la isocoste que le da el menos coste? Es decir, la más cercana al origen. Pues evidentemente, bueno, sería aproximadamente esta. Esta. Es decir, el punto de equilibrio sería esto. Y fijaos, ¿quién sería en este caso la senda de expansión? Solo os lo cuento. ¿Cuál sería la senda de expansión de esta empresa? Pues K igual a cero. ¿Por qué? Porque en todos los puntos de aquí la K vale cero. No contrataría capital, solo trabajo. ¿Qué pasaría si fuera al revés? Si la RMST fuera más pequeña que W partido de R, pues en este caso L sería igual a cero. Esa sería la senda de expansión. Vale. Nada, simplemente se ha vuelto a ir el sonido. ¡Oh, vaya hombre! Pues encima, sin vídeo y sin sonido, lo siento mucho. No sé cuándo se ha ido, o ya hace un ratito. ¿A todos se os ha ido? Bueno, ¿me oís ahora? Vale. Bueno, pues lo que os decía era que cuando en las curvas isocuantas sean líneas rectas, las isocostes siempre van a ser líneas rectas. Cuando las curvas isocuantas sean líneas rectas, habrá solo dos tipos. O sea, tendremos la senda de expansión muy definida. Y es siempre que las curvas isocuantas estén más inclinadas, recordad, la inclinación no es la pendiente, ¿eh? Siempre que estén más inclinadas. Es que como no me veis hacer la figura de la inclinación, mierda. Bueno, siempre que las isocuantas estén más inclinadas, caigan así, más fuerte, que las isocoste, eso significa que la RMST es mayor que W partido de R y la senda de expansión será K igual a cero. Solo contrataré factor trabajo. Y cuando ocurra lo contrario, que la RMST sea menor que W partido de R, solo contrataré capital. Es decir, L será igual a cero y eso será la senda de expansión. En cualquier otro caso, simplemente igualáis RMST igual a W partido de R. Como RMST es el cociente de las dos productividades marginales, calculáis la derivada de Q respecto a L y lo ponéis en el numerador. La derivada de Q respecto a K lo ponéis en el denominador. Igualáis al valor que os digan W partido de R y de ahí despejáis K en función de L y esa será la senda de expansión. El próximo día intentamos hacer algún ejercicio y de hecho la última parte de ese test que os puse en Forms es de esta parte, o sea, sendas de expansión, óptimos y demás. Como tenéis ese ejercicio, intentad hacer, o sea, como tenéis ese código QR, intentad resolverlos y bueno, a ver qué tal. Vale, y el próximo día acabamos estas diapositivas y vemos un poco más. Disculpad por todos estos problemas técnicos, se lo haré saber al centro y bueno, a ver si el próximo día no nos hace esto. Voy a intentar, que a lo mejor es que hay algún cable que esté un poco pendiente, sea en tensión o alguna cosa así, y por eso se ha fastidiado.
Lo dicho, nos vemos la próxima semana. Las dudas que tengáis, correo electrónico en el foro de la asignatura, como queráis. Pero dadme feedback, por favor, que así sé si os vais enterando, cómo dirigir la tutoría y demás. Vale. Bueno, hasta luego. Buena semana para todos. Chao. Dejo de grabar y mañana os lo envío. Deteniendo.